Juan Vicente Bo, ex corresponsal de ABC en el Vaticano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Israel.
Que si tuvieses que definir, describir con una palabra a Benedicto XVI, ¿cuál sería?
Con una palabra es difícil, con tres me resulta más fácil. Las tres son padre de la Iglesia, por su nivel intelectual. Pero si me obligas a una sola, yo diría sencillez, que me ha impresionado mucho.
Te ha impresionado mucho, entiendo, en tus encuentros, los encuentros que has podido tener con él a lo largo de toda tu trayectoria, porque hay que decir, yo no me viene a la cabeza ninguna, no sé, institución del mundo que tenga una relación igual tan cercana con los periodistas que habitualmente cubrir la información, como es ir con el Papa en los viajes de avión de vuelta y de, bueno, de ida y vuelta a los lugares, ¿no?
Efectivamente, en el avión, en su despacho, al final de ceremonias. Y entonces hay un momento en que te desconcierta o te sorprende que una de las personas con mayor influencia en el planeta te trate pues con esa simpatía que tenía Benedicto de cerca. Benedicto era muy dulce, o sea, desde lejos parecía muy serio y demás, pero desde cerca, las distancias cortas, era muy agradable. Y a mí me impresionaban todas las veces su sencillez y su humildad, incluso a veces casi diría su timidez, pero son compatibles.
Me llama la atención la descripción que aportáis todos con los que estoy hablando durante estos días, porque la imagen que se vendió de Ratzinger durante muchísimo tiempo, sobre todo, bueno, claramente antes de ser papa, ¿no? Era la del Panzer Cardinal, la del personaje duro, alejado de la gente, un poco entrañable, ¿no? ¿Cuándo se te rompió a ti esa imagen?
Pues yo creo que prácticamente cuando llegué a Roma desde Nueva York en el año 1998, yo tenía también esa impresión, ¿no? Tenía dos impresiones, el Panzer Cardinal y también el Gran Teólogo. La de Gran Teólogo se me aumentó y la otra desapareció prácticamente la primera o segunda vez que hablé con él y me di cuenta, no solamente que me trataba pues con respeto, con afecto, incluso diría en bueno, ratitos que había encuentros con periodistas, sino con una especie de modestia o humildad. O sea, me han pasado cosas asombrosas en estos pequeños encuentros o breves encuentros con el Papa Benedicto que nadie se las puede imaginar fuera.
Pues cuéntame alguna, yo qué sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, la de, no sé si la del secreto de Fátima es la más fuerte,
sí,
o prefieres contarme
sí.
otra antes.
Bueno, yo lo que tengo más grabado en mi memoria es el día que le felicité en su biblioteca, acababa de recibir algún jefe de Estado, no recuerdo a quién, le felicité por una de las entregas de su libro Jesús de Nazaret. Como gran teólogo, esa es su obra maestra, ¿no? Porque está centrada en Jesucristo. Bueno, pues le dije que enhorabuena por esta nueva entrega. Y entonces se puso casi en rojo, miró hacia el suelo y me hizo gestos, pues no tiene importancia, ¿no? Como que no tiene mérito, ¿no? Y entonces me desconcertó porque es que el libro es grandioso y él, sin embargo, pues no se sentía cómodo con los elogios, ¿no? En cambio, otras veces, pues sí que estaba muy a gusto. Recuerdo una vez, como recordarás, en su escudo episcopal y luego su escudo papal había una concha. La concha es un símbolo de la fe, también es un símbolo del peregrino. Y un día, pues en otra ocasión, al término también de otra visita de jefe de Estado, a las que vamos periodistas acreditados permanentes, de tal manera que luego se le explica a los demás lo que ha sucedido y se lo contamos, ¿no? Pues le dije que eso, soy de Santiago de Compostela y que me gustan mucho las conchas del peregrino que usted tiene en su escudo papal. Y le dije, y yo también llevo la concha de peregrino aquí en esta corbata que compré en la Catedral de Santiago. Y entonces se echó a reír, ¿no? Porque no se esperaba un desconcierto así.
La de Fátima fue tremenda, ¿no? Esa experiencia.
Sí, esto es muy curioso porque no sé si recuerdas, hubo un viaje del Papa Juan Pablo II a Portugal y al final de aquel viaje hubo una misa, el Papa se sentó cuando terminó la misa y el Cardenal Sodano empezó a revelar por encargo del Papa los elementos principales del tercer secreto de Fátima y convocándonos a todos para más adelante una explicación detallada. Bueno, pues esa tuvo lugar en el año 2000, el 26 de junio. y nunca en toda la historia de la sala de la oficina de prensa del Vaticano había tantísima gente, estaba todo desbordado de gente, ¿no? Y había también pues muchos sacerdotes de medios católicos de distintos países, lo que fuese, ¿no? Bueno, total, que yo estaba contando una anécdota a algunos compañeros en la puerta de la oficina de prensa y al cabo de los años se me había pegado el estilo italiano, gesticulando mucho, etcétera, ¿no? Entonces, había gente fuera esperando para entrar, tampoco podíamos movernos mucho porque estaba ya lleno, ¿no? Y uno de estos gestos me echo hacia atrás bruscamente y casi golpeo a un sacerdote bajito que estaba allí esperando y que se echa para atrás un poco como asustado, ¿no? Entonces, era el cardenal Ratzinger. Estaba allí con su maletín negro, una cartera negra que utilizaba muy sencilla, y entonces estaba el hombre esperando que yo terminase de contar mi anécdota para entrar en la sala de prensa y revelar al mundo el tercer secreto de Fátima, ¿no? Pues es desconcertante, ¿no? Entonces yo me disculpé y él casi se disculpó conmigo, no, perdón, y tal. En fin, una de estas cosas pues conmovedoras, ¿no? Porque podía haberme tocado la espalda y decir, por favor, ¿te importaría dejarme pasar?
¿Cómo era su? Hablas también de la imagen, ¿no? De su imagen y de su actitud también, por ejemplo, en las ruedas de prensa de los aviones, ¿no? O sea, que refleja pues la timidez y que era pues bueno, es un hombre pues, tímido, ¿no? Realmente.
Sí, así es. A veces hasta extremos llamativos y uno tiene que adaptarse a la persona con la que está tratando, ¿no? Bueno, en las conferencias de prensa en los aviones, a mí me gustaba estar de pie sin molestar a otros y mirarle mientras habla. A veces, cuando dejaba de tomar notas y levantaba la mirada para observar a él lo que decía, pues él bajaba su mirada y miraba hacia el suelo, lo cual es desastroso para las televisiones. Entonces yo aprendí a bajar mi cabeza y mirar con los ojos así muy levantados, de tal manera que él no se diese cuenta de que le estaba mirando, ¿no? Y me llamaba la atención pues que sea una persona pues así tan, tan sencilla, ¿no?
Juan Vicente, por hacer un poco ahora historia cronológica, ¿vale? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de Ratzinger? ¿Lo recuerdas o cuál era la imagen? Hablabas de ese maletín negro, de esa sencillez, de su etapa de cardenal, también de prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Qué recuerdas de esas primeras veces?
Bueno, yo empecé a observar a Juan Pablo II en Bruselas, porque era corresponsal allí, él vino a las instituciones europeas, y observando a Juan Pablo II me daba cuenta de que a su lado había un genio, ¿no? Que era el cardenal Ratzinger. A medida que pasaban los años, ya estando ya en Estados Unidos y cuando las visitas de Juan Pablo II a Estados Unidos y demás, veía cada vez más gigante, por así decirlo, al cardenal Ratzinger. Pero me parecía una figura antipática, ¿no? Luego me di cuenta de que en realidad su trabajo como prefecto de la doctrina de la fe era un poco ser el policía en unos momentos en que había cierto desorden, ¿no? Entonces a él le tocó pues el periodo de tiempo en que había un sector de la teología de la liberación pues un poco descolocado y algunos otros problemas. Pero luego, ya en la fase final del pontificado de Juan Pablo II, no tenía que reprender a nadie ni castigar a nadie, ¿no? Y se dedicaba, en cambio, a una tarea que poca gente conoce, que es a batallar con mucha fuerza para erradicar el abuso sexual de menores entre sacerdotes.
Esa es una de las grandes luchas del Ratzinger cardenal. Hay unas palabras de las que han hecho referencia a varios de los invitados que hemos tenido por aquí, que es ese Vía Crucis del año 2005, en el que Ratzinger dice las famosas palabras: ¿cuánta suciedad hay en la iglesia? ¿Las recuerdas?
Sí, perfectamente. Es la manifestación o la declaración más fuerte que se había hecho un papa sobre este tema hasta ese momento. Ya Juan Pablo II escribió una primera carta que era dirigida a los obispos de Estados Unidos sobre este problema. Me parece que fue el año 1993, fue el verano, fue un poquito antes de la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, Colorado. Pero el reconocer la suciedad en la Iglesia con esa fuerza solamente lo hizo Benedicto XVI. Y lo repetía. Recuerdo una vez, estaba en el vuelo a Fátima, Roma-Fátima, para su viaje. un periodista en la conferencia de prensa, que entonces eran a la ida, con el Papa Francisco son a la vuelta. Le preguntó por las persecuciones contra la Iglesia, si puede repetirse, y sorprendentemente el Papa Benedicto dijo, bueno, la mayor persecución de la Iglesia es el pecado dentro de la Iglesia, y pasó a hablar del abuso de menores. Entonces, él lo ha tenido siempre en el centro de su preocupación, ¿no? Y, de hecho, bueno, él provocó bastantes cambios y cambios de legislación y cambios organizativos dentro del Vaticano para abordar esto con muchísima más fuerza. Pero, claro, nos dábamos cuenta solo los que estábamos allí cerca, mientras que personas que comentaban la actividad del Vaticano desde lugares más lejanos, pues se quedaban en lo superficial.
Pero llama la atención que siendo cardenal y con el Papa presente, él llegase a pronunciar esas palabras, aunque fuese una figura muy importante ya, por aquel entonces.
Bueno, vamos a ver, entre el cardenal Ratzinger y el Papa Juan Pablo, hemos pasado todos a llamarle Juan Pablo porque como Francisco se llama Francisco, había una sintonía fuera de lo común, ¿no? Durante un cuarto de siglo estas dos personas comían juntas una vez a la semana para hablar en alemán de las grandes cuestiones de la Iglesia y del mundo. Con lo cual, algunas de las cosas que decía el cardenal Ratzinger era pensamiento literal de Juan Pablo II. Jamás hubiese hecho una cosa de ese estilo sin el permiso y el acuerdo del Papa Juan Pablo, ¿no? Y bueno, de ese modo, pues trabajaban los dos en equipo y se notaba muchísimo el cambio. Pero el impulsor del cambio en este punto era el cardenal Ratzinger, porque, perdona que entre un poco en tecnicismos, pero este problema del mal comportamiento de sacerdotes en materias graves lo llevaban habitualmente el departamento, lo que ahora se llama Dicasterio del Clero, entonces Congregación del Clero, pero no lo abordaban con energía. Entonces el cardenal Ratzinger consiguió que esto pasase a la doctrina de la fe y luego consiguió que Juan Pablo II hiciese cambios legislativos para abordarlo de modo muchísimo más enérgico. Ganaba batallas, otras las perdía. Él perdió, durante el pontificado de Juan Pablo II, la batalla para parar y apartar a Marcial Maciel, o sea, y castigarle por su mal comportamiento, y solo pudo hacerlo después cuando él era papa.
Fue una de la decisión que toma bastante rápido, ¿no? O sea, es como dice lo que llega a trascender de que había perdido esa batalla, pero luego una de las primeras cosas que hace cuando es el Papa Benedicto es precisamente procesar a Maciel.
Efectivamente. Y esto es mucho más que una persona o, digamos, los encubridores en la cúpula de una familia espiritual, porque es una señal para todos, ¿no?, de que esto se acabó y que nadie puede comportarse de ese modo y, por lo tanto, quien cometa delitos tiene que atenerse a las consecuencias, que es lo que se ha ido viendo de modo cada vez más claro en los años sucesivos, ¿no? Después han sucedido cosas mucho más llamativas, cardenales expulsados del cardenalato y sucesivamente, me refiero a McCarrick, Theodore McCarrick en Estados Unidos, y después expulsados del sacerdocio y así sucesivamente. De modo que ya ha quedado claro de que todo el mundo es igual ante, digamos, los responsables disciplinarios de la doctrina de la fe.
Cónclave del año 2005, días anteriores, días posteriores, esos días en el que hay que encontrar un sucesor a un gigante como era San Juan Pablo II, ¿para ti era favorito Ratzinger o no contabas con él?
Yo estaba inseguro, digamos, me parecía el más probable, pero no estaba seguro, y te puedo decir por qué. Pues porque era muy frágil de salud. O sea, había tenido ya pues un par de ictus, casi poca gente lo sabía, pero veía muy mal de un ojo. Estaba enormemente desmejorado porque se le notaba el peso de los últimos meses de enfermedad de Juan Pablo II y porque él había comentado a todo el mundo que su deseo era ya marcharse. De hecho, los mandatos en el Vaticano son de 5 años. Entonces, cada 5 años el cardenal Ratzinger presentaba su renuncia a Juan Pablo II, que al principio le decía, pues no, pues me gustaría que pueda seguir, y luego al final ya ni le contestaba, se reía, ¿no? Entonces, yo le veía ya quizá demasiado débil. De hecho, él pensaba que no estaba en condiciones de ser papa y había organizado las cosas para marcharse después del cónclave. Esa era mi única duda, la salud. De hecho, cuando fue elegido, los médicos tuvieron que intervenir de modo muy fuerte con él para decirle, Santidad, si usted no baja su ritmo de trabajo, usted se morirá en poquísimo tiempo. Y entonces tomó decisiones muy duras para un papa, como por ejemplo, pues retrasar los periodos, o sea, aumentar el periodo de tiempo que pasa entre visitas de los nuncios, recibir a muchísima menos gente para poder descansar y no ahogarse y morir en el empeño, ¿no? Pero él estaba claro que era el sucesor natural de Juan Pablo II y ha hecho un pontificado muchísimo más largo de lo que él esperaba.
Cuando sale al balcón de la Plaza de San Pedro, ¿cuál es la imagen que te transmite? Sigue un poco en esa fragilidad de la que tú hablabas, ¿no?
Bueno, qué bonito que menciones esto, porque ahí él se autopresenta. Bueno, a mí me impresionó lo de el jersey negro, ¿no? O sea, que sale allí como alguien que absolutamente no se esperaba ser elegido, ¿no? Entonces las mangas eran el jersey negro, no una camisa blanca, que es lo habitual. Pero su autopresentación. Los cardenales han elegido a un humilde trabajador de la viña del Señor, que era lo que él se consideraba, pues un trabajador que está en esa viña del Señor. El lema del escudo episcopal con esa concha del peregrino, señal de la fe, es cooperatoris veritatis, cooperadores de la verdad. Y él se consideraba pues un trabajador, y a mí me impresionó mucho eso, ¿no? Que lo diga delante de, en ese momento, pues probablemente más de 1.000 millones de personas en todo el planeta que están esperando a ver quién es el nuevo papa y qué dice.
¿Qué frase fue la que dijo, él ha trascendido, el Señor no me hagas esto, ¿no? La frase que él pudo decir cuando le eligen papa. Si pudieses decírmela tú para tenerla en tu declaración.
Sí. Benedicto XVI ha introducido niveles mucho mayores de visibilidad de lo que sucede dentro del Vaticano. La primera vez fue en su primera audiencia, dedicada a los periodistas, en que nos contó lo que él sentía en la Capilla Sixtina mientras estaban procediendo y se estaban leyendo los votos en el escrutinio. Y dijo algo así como, cuando veía la cuchilla de la guillotina cerca de mi cabeza, le pedí al Señor no me hagas esto, o algo así, ¿no? Pero estaba claro que él no quería, ¿no? Esta fue la primera, digamos, apertura de una puerta, de una gran ventana para ver lo que sucede dentro. La segunda, increíble, es después de su renuncia, porque él publicó un libro entrevista con Peter Sebald, un alemán, periodista alemán, amigo suyo, que le había entrevistado ya otras veces para libros, en la que contaba un pontificado por dentro. Nunca ningún papa había contado su pontificado, porque no teníamos papas eméritos, ¿no? Y esta segunda manifestación de sinceridad y de confianza es enormemente interesante y sigue siendo muy actual para ver cómo funciona el Vaticano por dentro.
El caso Batilix, ¿cuánto daño le hizo y por qué fue especialmente grave para él?
Bueno, el Papa Benedicto XVI era una persona sensible, aunque muchos no lo supiesen, y era un gran sufrimiento el ver la traición a su alrededor. Como se estaban filtrando documentos muy confidenciales de muchos departamentos distintos, la sospecha, alimentada sobre todo por un periodismo superficial por parte de algunos periódicos italianos que incluso se inventaban entrevistas con supuestos filtradores, bueno, pues el ver que eran documentos muy confidenciales y de muchos departamentos sugería un complot extenso contra él, que dañaba la imagen del Papa, la del Vaticano, y que hacía daño pues incluso a muchísimas personas cuya intimidad aparecía. Hay muchísimos documentos confidenciales en el Vaticano, sencillamente por la información personal de ciudadanos que han tenido una confianza pues con quien sea de la Iglesia, pero que no quieren que su caso personal salga a la luz, lógicamente, ¿no? Bueno, pues esto le dolía mucho. Y estaba muy desconcertado, no sabía lo que hacer. Y por fortuna se le ocurrió llamar a una especie de Sherlock Holmes que fue el cardenal Julián Herranz, que estaba ya jubilado, entre comillas, porque los cardenales no se jubilan nunca, y de hecho don Julián Herranz siguió trabajando muchísimo tiempo, ayudando al Papa Benedicto, ayudando al Papa Francisco. Bueno, pues llamó al cardenal Julián Herranz para que llevase a cabo una investigación, y fue el cardenal Herranz quien descubrió que solamente había un filtrador, que era el ayudante más directo del Papa, Paoletto, que fotocopiaba los documentos en el antedespacho del Papa.
La imagen de Julián Herranz investigando esto como si fuese Sherlock Holmes es de película, ¿no?
Sí, pero no es tan chocante como parece, porque el cardenal Julián Herranz ha sido el español que más ha trabajado en el Vaticano y que ha servido a más papas, porque empezó en el año 1960 con Juan XXIII en la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II, y después ha continuado pues con todos los demás, ha servido a seis papas de un modo muy llamativo. Bueno, decía que no es tan inusual llamarle porque durante bastantes años fue el presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos, por así decir, el máximo jurista del Vaticano, ¿no? Encargado de la interpretación auténtica de los textos, de la reforma, trabajó mucho en la reforma del Código de Derecho Canónico. En cierto modo es un jurista con cierta experiencia de juez, cierta experiencia de fiscal, cierta experiencia de defensor, cierta experiencia de legislador, con lo cual era una persona apropiada para empezar a interrogar a todo el mundo y ver qué pasaba. O sea, él estudió medicina y su especialidad iba a ser psiquiatría, pero terminó de jurista, de máximo jurista en el Vaticano. Y esas dos especialidades, por así decir, la medicina psiquiatría y el derecho, le ayudaron a que su investigación diese resultado.
Reuniones con víctimas de abusos era algo también habitual en los viajes del Papa Benedicto, ¿no?
Sí, y bueno, de hecho las empezó él. O sea, él rompió barreras en un viaje a Estados Unidos en que recibió en la nunciatura en Washington no recuerdo cuántas, pues 4, 5 o 6 víctimas de abusos sexuales cuando eran menores en Boston. Y fue muy bonito porque fue una propuesta del entonces arzobispo de Boston, el cardenal Sean O'Malley, que es de las personas que más mérito han tenido en hacer frente a este problema, y al Papa le pareció muy bien y les recibió en la nunciatura en Washington. El cardenal O'Malley le llevó una lista de 2.000 víctimas para, bueno, representar de algún modo a todos los que habían hablado con él, pero no iban a hacer el viaje, ¿no? Entonces, eso fue extraordinariamente curativo para las personas a las que el Papa escuchó una por una, primero con un grupo y una por una, y pidió perdón en público, ¿no? Y también para el propio Papa, porque este problema no se puede abordar correctamente sin haber hablado al menos con unas cuantas víctimas. No se percibe la hondura, no la gravedad, hasta que se ha hablado con víctimas. Y de hecho, en los países que van por delante en resolverlo, algunas de las víctimas colaboran en las comisiones y dirigen el trabajo y hacen una tarea fantástica para solucionarlo. Este capítulo es quizá el más doloroso después de la reforma, ¿no? Estoy hablando en términos de siglos, pero está muy bien encarrilado y todavía llevará tiempo, sobre todo en los países que son más reacios o más lentos a abordarlo, ¿no? Los episcopados más digamos, fríos o indiferentes ante este problema, ¿no? Pero se resolverá.
Te quería preguntar por la renuncia, pero había... Sí, bueno, ¿cómo viviste tú ese día? ¿Cómo viviste tú la renuncia? ¿Cómo te llega la noticia? ¿Qué es lo que recuerdas? Si puede ser detallado.
Bueno, fue uno de los días de mayor desconcierto en todos los años de mi vida como periodista, no solamente en el Vaticano, sencillamente porque no había precedentes y no había ningún indicio de que fuera a suceder. Yo me enteré, como casi todos los compañeros, por ANSA, por un flash de ANSA, renuncia Benedicto XVI. Y algunos pensamos que a lo mejor era un error, ¿no? O sea, que podría ser fallecimiento de Benedicto XVI o algo así, ¿no? Y resulta que no, porque aquel día era festivo en Vaticano, era un encuentro de rutina fundamentalmente para anunciar una serie de causas de canonización y anunciar la fecha. y ninguno nos esperábamos eso, entre otras cosas porque, por así decirlo, simplificando mucho, el pontificado iba muy bien. Y él no parecía, no mostraba síntomas de debilidad física o de debilidad pues espiritual o psicológica, ¿no? También es cierto que estábamos todos acostumbrados a ver los años últimos de Juan Pablo II y por eso de algún modo nos esperábamos ver a un papa con limitaciones cada vez más fuertes físicas, etcétera. No fue una sorpresa total. Y después, o sea, mi primer pensamiento, mi primera reacción fue de sorpresa absoluta, ¿no? Y mi segunda reacción fue de admiración, ¿no? Dice, caramba, qué bien, porque esto algún papa tenía que hacerlo. De hecho, lo había pensado Pablo VI y había consultado. Lo había pensado Juan Pablo II y había consultado. Por cierto, una de las personas a las que Juan Pablo II consultó sobre su posible renuncia, visto el modo en que estaba avanzando el Parkinson, fue el cardenal Julián Herranz. Luego, pues algunos más han comentado que fueron consultados también por Juan Pablo II sobre esa materia. Quiero decir que Juan Pablo lo veía como una posibilidad, pero no llegó a ponerla en práctica. Y en cambio, pues sí que lo hizo Benedicto, liberando mucho a sus sucesores, que ahora se sienten libres para tomar esa decisión en el momento que la vean conveniente para la Iglesia.
Pedir perdón. ¿Cuántas veces ha podido pedir perdón el Papa Benedicto? Porque vamos, o sea, han sido muchísimas, y no solo perdón por la historia de la Iglesia o cosas que haya podido hacer mal la Iglesia a lo largo de su historia y de los siglos, sino perdón por errores propios o que podían haberse entendido mal. Me viene a la cabeza el discurso de Ratisbona.
Sí, ha pedido perdón muchas veces, pero ahí seguía las huellas o el ejemplo de San Juan Pablo II, que fue el que inició las peticiones de perdón de los papas y el que planeó, y esto fue un trabajo de equipo, la gran petición de perdón en la Basílica de San Pedro durante el gran jubileo del año 2000. Y allí, en público y de modo solemne, se fue pidiendo perdón por, no sé si 7 u 8 comportamientos en total discrepancia con el Evangelio. Bueno, pues el autor intelectual de ese trabajo era también el cardenal Ratzinger. O sea que él había empezado, por así decirlo, a pedir perdón o a colaborar en las peticiones de perdón con el Papa Juan Pablo. Y luego lo hacía pues con soltura, ¿no? Bueno, pues esto es muy liberador, pedir perdón, ¿no? Y es algo que luego ha continuado haciendo el Papa Francisco, pero que se consolidó durante el pontificado del Papa Benedicto.
Y la última, Juan Vicente.
Perdona, Israel, voy a añadir una línea aquí por si puedes añadirla.
Por supuesto.
Durante el pontificado del Papa Benedicto estábamos acostumbrados a verle pedir perdón. Pero a veces llegaba a casos extremos, cuando pidió perdón por abusos sexuales cometidos en Irlanda. Pidió perdón de modo personal, ¿no? Y esto era enormemente conmovedor.
Y la última.
Sí.
¿Cómo crees que va a pasar a la historia? Le hago a todos la misma pregunta para terminar, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que Benedicto XVI pasará a la historia quizá como el Papa profesor, porque su experiencia profesional fueron 25 años de profesor en universidades alemanas, que dio una gran última lección presentando la renuncia y creando esta novedad, ¿no? Esto porque es específico. Luego, en términos generales, es un padre de la Iglesia, pero padres de la Iglesia pues ha habido, por fortuna, bastantes.
Muchas gracias, Juan Vicente, por atendernos. Ha sido un placer y un gustazo.
Muchas gracias, Israel. Bueno, el gusto ha sido mío, porque hablar de Benedicto es siempre una satisfacción y para mí verle de cerca ha sido pues una de las mejores fortunas de mi vida.